Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre la Radio Universidad de Chile, nuestra radio universitaria en el 102.5 del dial y en radio.uchile.cl, y también nuestra señal universitaria de televisión, que es Uchile TV, en el 11.2 en la región metropolitana y, por supuesto, en todo el territorio. En este episodio de Palabra Pública vamos a hablar de memoria en este mes de septiembre que se nos fue. Queda un poco el tema de memoria resonando. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de periodismo, porque estamos con el colega Javier García Bustos, quien es periodista, colaborador de diversos medios, entre ellos nuestra revista Palabra Pública en papel. Ha trabajado durante 15 años en distintos medios de comunicación, entre ellos el diario La Nación, la recordada La Nación Domingo, Las Últimas Noticias y La Tercera. También colabora o ha colaborado en distintos medios culturales como The Clinic, Caras, Dossier y Revista Santiago. En esta oportunidad vamos a hablar de su más reciente publicación. Hablo de Rostros de una desaparecida, de Ediciones Overol, una editorial amiga de la casa, una notable editorial nacional independiente. Este libro fue publicado este año y lo pueden conseguir o conocer un poco más de él también en edicionesoverol.cl. Para que conozcamos un poco más de este bello trabajo, de este recorrido y delicado, impecable trabajo literario de memoria de Javier, les cuento un poco más de qué va el libro. Vamos a hablar de él, pero hacerle una pequeña reseña a nuestros auditores y televidentes. Se trata de la historia de Sonia de las Mercedes Bustos Reyes, tía de nuestro colega, desaparecida a la edad de 30 años, luego de ser detenida el 5 de septiembre de 1974 por la DINA. Ella era funcionaria de la PDI y militante del MIR. De esta historia, de la producción, de la investigación que hay detrás de este trabajo, de las sensibilidades, de las subjetividades, de la historia familiar y de la historia que se transversaliza de alguna forma a partir de este trabajo, vamos a hablar con Javier. Muy bienvenido, Javier, a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias, pues. Muy, muy amable por la invitación y contento de estar acá en este espacio.
Este espacio que es en la casa también, que tú has colaborado con la revista.
Muchas gracias, sí.
Javier, bueno, el mismo título del libro, Rostros de una desaparecida, habla del concepto de rostros en plural. Todas y todas tenemos distintas facetas que podemos expresar. En este caso particular estamos hablando de una persona que tú no pudiste conocer físicamente, una persona que está desaparecida en el periodo de la dictadura. ¿Cómo componer esta multidimensionalidad de una persona que no conocemos, con quien no podemos conversar? ¿Qué estrategias hay detrás de este ejercicio?
Bueno, muy simple. Yo parto mirando fotografías de mi tía en la casa, retratos en blanco y negro, y a partir de ahí empiezo a juntar información y veo que ella está en varias listas, digamos, en listas de detenidos desaparecidos, y detrás de esas listas está en lugares, y en esos lugares hay más fotografías. Entonces esos rostros se multiplican y también su memoria, también su biografía se empieza a completar más y empieza este rostro a tomar forma, comienza esta vida a hacerse más visible para quienes no la conocimos, y esos retratos en blanco y negro comienzan a volverse más coloridos, comienzo a tener información de ella más diversa, múltiple, y así comienzo a escribir este libro y así comienzo a conocer más a la persona, más allá del familiar detenido desaparecido, digamos.
Algo que Pancho Moat rescató en un comentario que se conoció en la radio ADN, en el espacio literario que tiene ahí el también colega, que cuán clave es este aspecto de la reconstitución de la cotidianidad de una persona que no pudimos conocer, en la subjetividad de esta historia, en la construcción de las memorias de las personas caídas en el periodo dictatorial y también quizás en general.
Yo sigo viviendo en el barrio Yungay y mi tía vivía en el barrio Yungay. Yo sigo recorriendo las calles que ella recorría en su infancia y en su juventud, y esa cotidianidad yo la vivo a casi 50 años de su desaparición. Entonces, es una cotidianidad que se revela con el tiempo en espacios similares, digamos, que por los cuales yo transito. Entonces, yo la reconstruyo a partir de los mismos espacios y también a partir de las intereses que ella tenía, ¿no? Desde tener mascotas, como tener un perro, hasta el interés por la fotografía que ella tenía y que yo también lo tengo, el interés por la poesía, por la literatura, y se vuelven cosas en común que hacen reconstruir una vida ajena que también es cercana, digamos.
Javier, otro comentario que está disponible es del poeta nortino de Juan José Podestá. También saludos para nuestros colegas de allá del norte, también periodista. Destaca en tu trabajo que colocas distancia, silencio y sabiduría en un periodo de la historia de Chile lleno de vergüenza y oprobio. Dice, la elegante, indiscreta y sobria edición de Overol contribuye grandemente a esta condición silente del libro. ¿Por qué te inclinaste a ese código, a esta forma de escribir para abordar esta historia?
Porque yo creo que lo primero para mí, este es un libro familiar, este es un libro personal. A mí me interesaba que se entendiera que aquí hay un ser humano detrás que desapareció, que no está, que no existe, y que hay familiares todavía esperándolo, que hay muchos familiares de detenidos desaparecidos que circulan a diario por las calles de Chile y es un tema humano, más allá de lo político. Entonces, me interesa que se transmita o me interesa si se logra transmitir que este no es un tema de una contienda política, de un color político, ¿no? Es un tema de seres humanos que perdieron a sus seres queridos. Entonces, si se puede transmitir el hecho de empatizar con personas que pierden a sus seres queridos y que hay gente viva en estos momentos que perdieron a un ser querido y que lo más probable es que van a morir sin saber el paradero de ese ser querido es triste, es frustrante y creo que tenemos que aprender a convivir en las diferencias más allá del tema radical de posturas políticas que podamos sentir cada uno en el lugar donde nos pongamos, sea izquierda o derecha, eso.
Esa humanidad es más trascendental. Yo ahí coincido con Juan José. Tuve la fortuna de poder leer el libro y bueno, esta entrevista es para adentrar un poco más al público en este trabajo que es muy valioso, que recomendamos 100% de revisar. Y algo dijiste, esta es una historia familiar, es una historia que le sucede a tu familia. En este tránsito personal habla de una historia familiar, pero también encontramos la historia de otras personas. Tú mismo en otra entrevista hablabas de, ahí está mi nombre en la portada, pero este libro es colectivo. ¿Cómo dialogan estos planos autorales, nucleares, temporales, pensando que es una historia que también podríamos extrapolar a personas que pasaron o han pasado o están pasando por esta misma vivencia y la historia del país, como estos distintos planos que se entrecruzan en este libro?
Yo cuando digo que está mi nombre en la portada, pero también hay muchos nombres que circulan dentro del libro, me refiero también a aquí están los familiares de Mónica Llanca, de Teobaldo Antonio Tello, gente en los cuales yo no me imagino el horror que debe haber sentido un niño criado sin su madre, como el hijo de Mónica Llanca, que cuando ella es detenida y desaparecida, su hijo tenía 2 años. Solo sé que ese niño creció, se educó, estudió y hoy es un ingeniero. Lo sé por su padre. A lo que voy es que las vidas se multiplican cuando la ausencia queda por quienes desaparecen, digamos. Y lo importante es que la historia de los detenidos desaparecidos está en quienes quedan alrededor y también en quienes han hablado de ellas, tanto como en el epígrafe de Nicanor Parra, como Raúl Zurita lo ha hecho en su literatura. Y por eso yo lo recojo también en el libro. Por eso hay tantas personas nombradas en el libro. Y en relación a Chile, Hay harta literatura, por suerte, que ha rescatado los nombres de los detenidos desaparecidos, como de los 119, ¿no? El libro de Luisa Sepúlveda, de los 119, publicado por Lomme, es muy relevante porque le da rostro a esas personas que lo más probable fueron arrojadas al mar.
Javier, hablaste de la historia del hijo de Mónica, de la infancia. Quería llevarte a ese tópico. Acá en la universidad, por ejemplo, hay un grupo de investigación o gente que trabaja el tema de infancia en dictadura. Hay encuentros dedicados a ello desde las corrientes historiográficas. También la literatura se ha hecho cargo un poco de reflejar esa experiencia, quizás más dejada en segundo plano. En torno al abordaje de las memorias de la dictadura. Tú naciste 3 años después de la detención y desaparición de tu tía. Desde tu subjetividad y desde tu experiencia, ¿cómo este hito marca esa etapa en una persona, en términos de infancia?
Mi infancia fue de dulce a grasa en el sentido de que siempre fue una infancia muy feliz por los familiares que a uno lo rodeaban, ¿no? Pero siempre estaba la tristeza, como lo digo, en las primeras páginas de ver a mi madre llorando para Navidad o para Año Nuevo. Ese hecho emotivo y gráfico de que una persona llore para Navidad y para Año Nuevo porque echaba de menos a su hermana, siendo yo un niño y no entendiendo mucho esa situación, era triste, era conmovedor, muy poco comprendido de mi parte como niño, digamos. Con el tiempo lo entendí. Yo creo que dentro de todo fue una infancia muy, muy, muy amena, muy agradable, muy llena de amor. Pero como te digo, la parte oscura opaca tenía que ver con el contexto, digamos, en dictadura, pero también el amor lo recuerdo yendo, por ejemplo, con mi mamá a las reuniones de familiares de detenidos desaparecidos, donde había muchas mujeres, siempre la mujer estaba muy presente en esto, las mujeres sacaban adelante las ollas comunes, las protestas, la organización. Una cosa fabulosa. Ahí el lugar de la mujer es muy, muy significativo.
Quizás ese es otro espacio también, otra historia, otra mirada a relevar un trabajo que pueda ser más adelante. Y Javier, cerramos recientemente septiembre, o estamos cerrando septiembre, que muchos denominan como el mes de las memorias, también por este aniversario del 11, que bueno, el otro año van a ser los 50 años, seguramente va a venir una carga mayor, más mirada sobre las memorias. Pero se acota quizás al tener esta definición de septiembre, mes de memorias, a ese periodo. ¿Cómo salir de este acotamiento, elaborar una memoria o memorias que se extralimiten a este momento, a la conmemoración del golpe? ¿Cómo interiorizar estas memorias de manera más transversal?
Lo más probable es que el próximo año, cuando se conmemore los 50 años del golpe, las primeras imágenes que se repitan más sean el bombardeo a La Moneda. Y es increíble que podamos, yo creo, desarrollar historias en relación a las historias repetidas. Por ejemplo, yo también ahora en septiembre vi que se repetían las imágenes del golpe a La Moneda, al bombardeo a La Moneda, perdón. Pero yo creo que poco se sabe de que después del bombardeo de la moneda estuvo cerrada, si no me equivoco, hasta el año 78, producto de la reconstrucción que se le tuvo que hacer por el daño estructural, arquitectónico, por el incendio que hubo a ese lugar físico. O sea, si somos capaces de lograr ampliar la información para que la gente sepa el daño que se le hizo a este país. Arquitectónico, moral, en muchos sentidos podemos ampliar la información. O sea, contarle a a las nuevas generaciones que nuestro principal palacio de gobierno estuvo inutilizable durante 1973 y 1978, producto de que las Fuerzas Armadas de este país lo destruyeron, es heavy. Y mostrar imágenes al respecto para que vean que esta historia no se puede volver a repetir, no se puede volver a bombardear un lugar memorable, histórico, que nos reúne como país, que es un palacio de gobierno. Eso es un hito, así como muchos otros hitos. Puede ser el mismo tema, digamos, de los centros de memoria que fueron centros de detención, como Londres 38, José Domingo Caña, Villa Grimaldi, que ahora son lugares de encuentro donde van muchos niños a visitar de colegio y pueden preguntar, saber qué ocurrió en esos lugares. Construir la memoria para que esto no vuelva a ocurrir, para que todos actuemos de una manera más humana.
Es una tarea de todas y de todos hacer estos ejercicios desde distintos lugares, como tú planteas, Javier. Un poco de música en nuestro programa Palabra Pública. Los dejamos con un clásico del hip hop y de la memoria también, ¿por qué no decirlo? Leyenda Negra de Tiro de Gracia.
Ayer al amanecer un aborigen de origen que lo rigen, culpado por la virgen, fue golpeado, arrastrado por el lote de soldados. Un sacerdote a su lado aclama, él es un desalmado. El indio en llanto, el santo pleno canto, con la cruz del espanto eleva voz y hostia. Testigo es el castigo de público eufórico en el templo del tiempo. Cierran puertas para dejar todo tipo de venas abiertas. Y fue octubre 12, muchedumbre en goce, que la muerte sopló, la vida apagó. Hoy voy a sentenciar el derecho a matar frente al juzgado que en mi mente ha desatado furia por la lujuria de la injuria del Estado, que ha censurado penuria, pues ha reemplazado educación por páginas de traición en un libro manoseado de pasado censurado en el antiguo descubrimiento ambiguo, acompañado por una cruz bañada por una luz que ilumina hipocresía y regia al Mesías. Vestía traje de culpable y hoy es honorable como el profesor. En el silencio esconde horror, el error de dejar matar el pensar. Y en América Latina que camina entre ruinas del olvido, que crucifica la memoria, resurrección impedida por opinión, dando gloria
a España.
En la entraña el conquistador regaña y no conoce esta nación, tanta aberración, donde Colón fue peón de la discriminación. Se borra gente por todo este continente,
son millones de vidas perdidas, vencidas. Esto no es una leyenda negra, son millones de vidas perdidas, vencidas. Esto no es una leyenda negra, esto no es una leyenda negra. Esto no es una leyenda negra, esto no es una leyenda negra. Esto no es una leyenda negra. La palabra de la palabra, la palabra de la palabra, la palabra de la palabra.
El cinismo y la virgen siempre rigen en el abismo de sí mismo y oportunismo. 492, colonialismo y cristianismo fusionados para el imperialismo. Nacieron criollos bajo su desarrollo germinando odio, cada indio cava su hoyo frente al crecimiento del monumento, atento al evento del ensangramiento, y viaja en cada pensamiento a paso lento por un triste, muy triste acontecimiento. Yo no miento, frente al capital criminal sacado por esclavos, golpeados como clavos, y tras el antifaz profesa la paz. Es Europa la que toma oro en copa y la mente del inocente dopa criminalidad por la humanidad. Trabajando en la mina en Río sudando, se elimina en Potosí 6 millones, la verdad va vagando sin credibilidad, que cuando cava en tu cara la inconsciencia dispara al cadáver dejado por el pasado, que ha pasado a ser un ser con el deber de educar a adoptar posición realista. Donde está el conformista en la negra lista, mientras hubo el suicidio de un indio, se cortó la vena de acumulada pena, pero otro capitalista encabeza la lista. La historia continúa, actúa otro invasor, Yankee interviene, influencia se apodera, el contrabando legal siempre al mando fatal. Un salvador redentor anuncia el horror, ayudando dictadura, borrando cultura. El nuevo orden en marcha por todo este planeta, con la meta de sumar más estrellas en sus banderas. En la era de guerra la perra prolifera, creando paz tras montañas de cadáver, el veneno infiltrado por venas de latinoamericanos, unos cegados y otros sanados. Yeah.
Esto no es una leyenda negra, son millones de vidas perdidas, vencidas. Esto no es una leyenda negra.
Yeah.
determina ser aceptada o no. No pido castigo, solo digo el que no reconoce esto es enemigo. Y espero que se borre dependencia en la esencia del ser gobernado por creencia. La censura que inaugura la sepultura a verdad pura, dejando la escultura de la aberración. Pues no tiene derecho a aceptar este hecho. Y el juez desde su vejez espera el veredicto del adicto. Testigo, viciado, enemigo. Este posee código de justicia y milicia, pero otro es el rostro plata, salva la rata. Queda inocente el crimen, al continente se eleva la bandera de la criminal. Era el terror, abrazado por un cura emocionado, en sudor, alabado por el pueblo que se a su lado. Afuera se ilumina una limusina, sube al auto, llovido de autógrafo. Termina el acto leyendo un párrafo del Nuevo Testamento, vendido a cambio de sufrimiento. Un impotente presidente lo condecora y ora frente a la aurora. Yeah. Esto seguirá como leyenda. Esto seguirá como leyenda. Esto seguirá como leyenda. Esto seguirá como leyenda. Solo en la sala estoy, me levanto y me voy, pero el silbido de una bala pasa por toda la sala para entrar en mi corazón, apagando mi desilusión. ¿Quién es el culpable? De la persona que creyó honorable. Esto no es una leyenda negra. Esto no es una leyenda negra.
Estamos terminando este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Para el debate estamos con Javier García Bustos, periodista, hablando del libro Rostros de una desaparecida, de Ediciones Overol. Continuamos en breves minutos. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando de memorias, de literatura, de historias familiares que trascienden a ese núcleo y que se vuelven historias replicables, memorias importantes de conocer. Estamos con el periodista Javier García Bustos hablando de su libro, su más reciente publicación, Rostros de una desaparecida, publicado por la editorial Ediciones Overol. Javier, la memoria institucional también es síntoma y es extrapolable desde la historia de Sonia a algo también más general. Por ejemplo, en tu investigación te acercas en términos formales por ley de transparencia, también en persona y por distintos mecanismos a la PDI, institución en la cual tu tía trabajó, y el reporte es que ella finalmente institucionalmente es negada como funcionaria. ¿Qué nos revela este aspecto? ¿Qué quizá qué metáfora podría tener detrás esta respuesta oficial institucional?
Mira, yo creo en términos concretos, en el momento de que, después del golpe, Pinochet designa en la PDI a un funcionario de la Armada, a un miembro del ejército, lo designa como miembro de la PDI. Lo pongo en el libro, el apellido, el nombre y apellido, no recuerdo en estos momentos. Entonces, era evidente que toda la gente vinculada a grupos llamados como subversivos tenía que ser eliminado, y toda la información que tenía que ver con ellos también. Entonces, yo desde ahí concluyo que al ir con el paso de los años a pedir información sobre mi tía, no la iba a encontrar como ocurrió, y no la encontré. Y por otra parte, como he dicho en otra entrevista, no me produce ningún orgullo que mi tía haya pertenecido a la Policía de Investigaciones, porque actualmente es una institución corrupta que está sometida a investigaciones en la Fiscalía. No me produce ningún orgullo que se relacione con esa institución.
Javier, bueno, quizá es una forma de replicar esta memoria institucional que eliminó, ahí viene la siguiente pregunta, de manera física pero también de manera simbólica esta presencia. La desaparición es una latencia, es un estado constante, podríamos decir, una condición permanente. ¿Qué nuevas visiones o reflexiones te dejó este trabajo en torno al concepto y experiencia de la desaparición?
A ver, es complejo el tema, es complejo el tema de... Yo creo que después que se publiqué este libro, lo presentamos en el Museo de la Memoria, junto a Nona Fernández y Nancy Guzmán, y mi mamá, que fue brutalmente torturada por Osvaldo Romo, quien tuvo detenida 2 semanas, y que era muy amiga de Sonia Bustos, mi tía, tomó este libro y dijo que en este libro estaba Sonia, que Sonia había regresado en este libro. Y eso a mí me dejó muy tranquilo. Ella había sentido que con este libro Sonia de alguna manera regresaba. Si de alguna manera un libro que recoge una memoria, que recoge una vida, puede calmar, puede tranquilizar una ausencia, eso yo creo que es una forma de reconstruir una vida desaparecida, yo creo. Pero yo creo que sin ser creyente, soy una persona agnóstica, mi tía está muy presente cada día, cuando yo voy a pasear a la Quinta Normal, como ella iba a pasear a la Quinta Normal, en las calles por las cuales yo recorro, Catedral, Herrera, Maipú, hacia Reyes, Huérfanos, yo siento que ella está presente. Ella está presente conmigo y también está presente con mi mamá. Cada día. Mi mamá tiene una casa en la playa y no es casual que tenga una casa en la playa, 2 cuadras del mar, y estoy seguro que cuando ella va a la orilla del mar y se moja los pies, yo sé que está con mi tía porque mi tía está en el mar. Estoy seguro de eso.
Es un acto reparatorio esta publicación también. Javier, bueno, Sonia fue parte de la denominada Operación Colombo, este montaje internacional para encubrir el asesinato de 119 militantes chilenos. Allí el rol de la prensa fue crucial. Según tu perspectiva como periodista, como profesional de las comunicaciones, ¿han habido avances en esta materia, en el rol de los medios en torno a este tipo de historias del pasado?
Claro, o sea, la Operación Colombo fue un montaje que ocurrió en complicidad con la dictadura y los medios de comunicación nacionales, El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Segunda. Obviamente el panorama ha cambiado porque estamos en democracia, porque los medios de comunicación, algunos siguen siendo los mismos dueños, otros no. Yo creo que ya no existe la censura al nivel que existía como hace casi 50 años. Existen otro tipo de omisiones. El panorama ha cambiado, es distinto, pero no mucho más tampoco. Tampoco existe el nivel, obviamente, de fake news, como existió, como ocurrió con la Operación Colombo. Sin duda, falta, por supuesto, en este país una mayor diversidad de medios de comunicación, pero ese es un tema nacional y que otra gente tiene que preocuparse de eso, digamos.
La fragilidad de nuestros medios hoy día, estos días, está quedando medio en evidencia, ¿no? Javier, y antes de incursionar en la literatura, quizá si lo habías hecho y estabas trabajando en esto y en otros temas como tu trabajo poético, que también vamos a hablar un poco de eso, trabajaste mucho tiempo como periodista especializado en literatura en diversos medios de comunicación. ¿Cómo has vivido este intercambio de roles? De hoy ser entrevistado como autor, que era el rol que tú hacías antes de entrevistar a autores.
Es particular, pues. Es más interesante entrevistar, es más interesante cuestionar, es más interesante leer los libros y acercarse a esas personas que a uno le interesan. Era muy atractivo poder entrevistar a diferentes personas ligadas a la literatura, al arte, a la historia, a la filosofía. Yo trabajé 8 años en La Nación, 9 años en La Tercera, estable, contratado, y fueron trabajos maravillosos entrevistando a mucha gente, desde Isabel Allende hasta Raúl Ruiz, y creo que La diversidad de conocer a gente también hace que uno aprenda, uno aprende mucho. Y estar en este lado, claro, también es un poco forzado porque también me hubiese gustado escribir otras cosas. En realidad yo estaba preparando otros trabajos cuando comencé a escribir sobre este libro, que es un libro que lo tenía que escribir por una necesidad personal y por un tema profesional, aproveché de desarrollarlo, digamos.
Así es, bueno, en Palabra Pública esa es parte de nuestra misión, traer a voces de la literatura, del arte, de la cultura en general semana a semana para nuestras pantallas de Uchile TV y para Radio Universidad de Chile, así que comprendo perfectamente ese sentir de este aprendizaje que nos da el periodismo cultural. Y sobre periodismo cultural podemos decir, quizás sin adentrarnos mucho, que este ámbito atraviesa una tremenda crisis hace varios años. Hay secciones cerradas, hay pocos espacios para abordar este tipo de reflexiones, de formas de ingresar a las historias y a los trabajos, a los métodos de producción y a los temas que aborda el arte y la cultura. ¿Cuál es tu visión sobre la actual situación de estos medios culturales, del periodismo cultural? ¿Y crees, si crees que hay alguna alternativa para revitalizar este ámbito?
Pero sin duda los medios tradicionales han limitado sus espacios, sus páginas, han precarizado el trabajo de los periodistas, donde habían cinco periodistas ligados al mundo cultural, donde cubrían diferentes áreas. Ahora hay un solo periodista cubriendo toda esa sección y todas esas áreas, exigido, haciendo trabajos rápidos y quizás de mala manera, producto de esa precaria situación. Pero frente a eso, yo encuentro que se han abierto nuevos espacios o se han fortalecido otros, y las nuevas generaciones son muy atinadas y son muy rápidas y aprovechan la tecnología también. Hay espacios tan buenos como Palabra Pública, como La Panera, como Anfibia Chile, que ahora tiene un espacio, la revista Anfibia. También revista Origami, he visto cosas, revista Santiago de la Universidad Diego Portales, cine y literatura también. Hay una revista que se llama Cine y Literatura. Siempre hay espacios, y yo creo que lamentablemente, claro, el tema es que lo más probable es que no son espacios que tengan grandes avisajes. Y lo más probable es que sean autogestionados. Pero espero que se puedan fortalecer y que puedan crecer también para que la cultura y también quienes están detrás con sus productos culturales puedan seguir teniendo mayor visibilidad.
Saludamos a todos esos medios y a quienes trabajan en ellos para que puedan seguir resistiendo y proponiéndonos estas visiones, estas reflexiones sobre nuestras creaciones y nuestro imaginario cultural y también ir ampliando también este imaginario cultural. Un poco de música nacional para esta conversación con Javier García Bustos. Vamos con La Bala de Anita Tijoux.
La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya, población. Se derramó la primera gota ya, población. Se derramó la primera gota ya, población. La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala, entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo.
Angelitos de papel.
Boom, 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 mirada quedó congelada por el súbito sonido pulsante que lo valió. Hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló. Se derramó la primera gota ya, por la sien. Se derramó la primera gota ya, por la sien. Se derramó la primera gota ya, por la sien. Por la sien. Aquel cuerpo sin vida era su hijo, María estupefacta. Cayó al piso, su rostro deformado se convirtió en un grito. Quedó un solo zumbido, significaba la hora del deceso, marcada por un beso de labios de la madre, perdida en desconsuelo. Hizo llover el cielo, lágrimas del desierto, y hasta la muerte se quedó callada por respeto.
Angelitos de papel se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel. La muerte y su carrusel fúnebre en su vaivén. Un juicio final cruel. El ángel le suplica al coronel. Boom, 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 boom. Suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pam pam. Suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pam pam. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pam pam. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pam pam.
Estamos con el periodista Javier García Bustos hablando de su libro Rostros de una desaparecida, publicado por la editorial Ediciones Overol. Javier, tú tienes, esta es tu segunda publicación, la primera era de poesía. Si nos puedes contar un poco más de ese camino, de ese formato, cómo es que llegas a la poesía y de qué va esa faceta tuya de la creación artística poética.
Sí, a fines de los años 90, cuando estaba comenzando la universidad, recuerdo haber asistido a los talleres literarios de poesía puntualmente en Balmaceda 1215 de Elvira Hernández y de Erwin Díaz. Eran talleres gratuitos, eran talleres de formación, y ellos eran personas que a uno le entregaban motivación, le entregaban interés por la literatura chilena de una manera maravillosa, desinteresada. Yo ahí me enamoré, me encanté con la poesía y con la literatura chilena puntualmente, creo, gracias a Erwin Díaz y Elvira Hernández. Después, obviamente, me interesé en la literatura de otros países, en otras áreas de la literatura, pero sobre nuestra poesía chilena fue gracias a ellos. Y en ese tiempo yo ya escribía versos, y por ahí fui juntando material y escribí este libro Último Paseo, por Editorial La Calabaza del Diablo, el año 2008. Reunir una serie de poemas que tenían que ver con lo familiar, con experiencias personales y con la lectura. Y ahora estoy juntando también material para un próximo libro de poemas también.
Super, vamos a estar atentos a esa publicación. Javier, para cerrar esta conversación con Palabra Pública, Letras para el Debate, ¿cuál es la invitación que tú le harías a las y los radioescuchas y televidentes del programa en torno a esta propuesta literaria tuya que es Rostros de una desaparecida?
Me invito a leer el catálogo de Ediciones Overol, que es muy bueno, y si pueden leer el libro, claro, lo invito, porque ahí está un epígrafe de Nicanor Parra, porque ahí pueden encontrar historias que tienen que ver con la literatura chilena, con la historia de Chile, porque también es un diálogo con la tradición, es un diálogo con el presente, y yo espero que sea un diálogo para el futuro, digamos, para que podamos encontrarnos en nuestra diferencia. Creo que es algo que he insistido en repetir, digamos, creo que es muy relevante que podamos encontrarnos en lo que no nos conecta, en lo que nos hace distintos, para poder empezar a hablar y reunirnos y juntarnos, y no juntarnos solo a tirarnos piedra y a dividirnos en bandos. Solo así nos vamos a seguir dividiendo y no vamos a encontrarnos. Visiten el Museo de la Memoria, visiten la Biblioteca Nacional, visiten los lugares con historia. Es la única manera de poder saber quiénes somos.
La memoria es un lugar de encuentro posible, creo, en este país. Un lugar que quizá algunos se rehúsan a visitar simbólicamente, pero que la invitación está siempre abierta a construir, a elaborar y, por supuesto, a visitar esta dimensión. Con esta reflexión, con este cierre de Javier, nos quedamos en este nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Conversamos con Javier García Bustos, periodista, autor del libro Rostros de una desaparecida, de Ediciones Overol, que invitamos a visitar y a conocer, edicionesoverol.cl. Y dejamos hasta acá esta conversación. Nos vemos en un próximo capítulo. Saludamos a nuestro equipo de Palabra Pública, de Radio Universidad de Chile y de UChile TV. Nos vemos en un próximo episodio de Palabra Pública.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.